Y hoy, pues, la mayoría de la gente está celebrando la Pascua, ¿verdad? Nuestra Pascua es Cristo. Nosotros celebramos a Cristo todos los días, hermano. Celebramos a Cristo todos los días. La Biblia dice que todas las fiestas se cumplieron en Cristo Jesús. La Pascua, para que tengan idea que era la Pascua, en inglés se llama Passover. Lo que pasó fue cuando estaban los judíos, iban a salir de Egipto. El último día Dios le dijo que pusieran sangre en el dintel de la puerta. Y cuando la muerte fuera a pasar donde viera la sangre puesta, no iba a estar. Y todas aquellas personas que tuvieran los primogénitos iban a morir. Y eso es lo que se celebra. Nosotros celebramos a Cristo porque ya Cristo vino, murió en la cruz del Calvario y su sangre nos redime de todo pecado. Nosotros no estamos celebrando conejitos, ni huevitos, ni que vengan a buscar huevitos. Nosotros estamos celebrando a Cristo que murió en la cruz, aleluya. El Dios grande y maravilloso. Y dice en primera de Corintios 5:7. Y lo buscamos un momentito, primera de Corintios 5:7. Oiga, se lo quitaron a la Biblia a mí. Cinco, siete dice. Primera de Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, oiga esto, nuestra Pascua, que es Cristo. Cristo es nuestra Pascua, no son los conejitos, ni son los huevitos de los conejitos, ni nada de eso. Nosotros venimos a celebrar a Cristo, que es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. Esto de verdad, en la vida de Cristo hay tres etapas. Él vino, murió, resucitó y fue levantado. Murió, resucitó y ascendió a los cielos, donde está, ¿verdad? Actualmente, donde la iglesia, si le somos fiel, hermano, y para serle fiel al Señor es un día así y el otro también. Esto no es, en las cosas de Cristo no se toman vacaciones, ¿quién lo sabía? Ahora, hay un detalle muy, muy importante. Cuando Cristo muere, sucedieron 7 milagros. ¿Quién sabía eso? Cuando Cristo muere, suceden 7 milagros. Y yo quiero que veamos hoy los 7 milagros que sucedieron. Busquemos nuestra Biblia en el libro de Mateo. Hoy vamos a coger parte de la muerte y la resurrección, ¿verdad? Mateo 27, ...45... Oiga esto, Jesucristo estaba siendo crucificado. El capítulo se llama La crucifixión y muerte de Jesús. Y cuando estaba muriendo o muerto, oiga lo que dice el verso 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Vamos a ver cuál es la hora sexta y cuál es la hora novena. En el tiempo judío tienen dos áreas de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y de 6 de la tarde a 6 de la mañana empiezan las vigilias. Las vigilias son de 6 a 9 la primera, de 9 a 12 la segunda, de 1 a 3 la tercera y de 4 a 6 la segunda. Son 4 vigilias de 3 horas. El tiempo por la mañana empieza a las 6 de la mañana y esa es la hora primera. Por ejemplo, si dicen las 8, 9, 10, 11, 12, de 7 a 8, de 8 a 9, 9 a 10, 10 a 11, 11 a 12, la hora sexta empieza a las 6 de la mañana, 6, 7, 8, 9, 10, 11, son 6 horas, de 6 a 7, 7 a 8, 8 a 9, 9 a 10, 10 a 11 y 11 a 12, es la hora sexta. A las 3 de la tarde es la hora nona, la hora novena, la hora número 9. Así es como cuando leemos la Biblia, eso es lo que encontramos, ¿verdad? Así, fíjense cómo dice. Y desde la hora sexta, que es la hora sexta, a las 12 del mediodía, hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena, que es las 3 de la tarde. O sea, hubo un proceso. Ese es el primer milagro que sucede en la muerte de Jesucristo. El segundo milagro, hermano, está en Mateo 27, 51a. Y dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Te está oyendo? Tercer milagro. Se rasgó en dos de arriba abajo. Tercer milagro. La tierra tembló. Fíjense, hermano, cuando Cristo muere, se deja sentir que ha muerto. Para que entendamos que hay muerte, resurrección y ascensión. Que hay vida nueva. Primero, tinieblas. La segunda, se rasgó el velo. La tercera, la tierra tembló. Y después sigue diciendo, y las rocas se partieron. Oiga esto, las rocas se partieron. Hermano, la gente tenía que notar que Jesucristo estaba muriendo. Estaban sucediendo cosas que la gente no esperaba. Las tinieblas, se rasgó el velo, la tierra tembló, las rocas se partieron. Y ahora viene un milagro que sucedió en esa época. Dice, y se abrieron, el verso 52, los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, que habían muerto, se levantaron. O sea, cuando empiezan a suceder todas estas cosas, es para llamar la atención, hermano, que han muerto, que los judíos mataron al Salvador del mundo, la oveja del Señor, y todavía quedan dos más. El verso en el 53 dice, y saliendo de los sepulcros los que murieron, ¿verdad?, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Usted se imagina que usted tuviera un pariente muerto hace 2 años, y cuando usted tuviera tomándose una tacita de café, usted sintiera que tocan a la puerta, y cuando usted habla, tú no te moriste hace 2 años. O sea, estoy hablando de 7 cosas que sucedieron para que la gente supiera, la gente entendiera lo que había pasado. Falta uno, me dice Gloria. Vamos a ver cuál falta. Ahí mismo, el Mateo 28, del 1 al 6. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otra María a ver al sepulcro. El sepulcro. Y hubo un gran terremoto. Oiga, otra cosa más. Un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y oiga esto, no está aquí. Amén. La tumba está vacía. Ya Jesucristo no está ahí. La tumba está vacía. No está aquí, pues ha resucitado. Aleluya. Aleluya. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Qué nos está enseñando esto, hermano? Que el que tenga la confianza en Jesús, cuando llegue el día de la muerte, nosotros tenemos la esperanza que algún día hemos de ser resucitados para pasar la eternidad con Jesús en los cielos. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos, que el mundo no tiene. El mundo sabe que los van a enterrar y que allí les va a pasar algo y que van a estar toda la vida. Nosotros tenemos la esperanza de que morimos, pero vendrá el día. ¿Quién sabía esto? Viene el día. Viene el día en que también vamos a ser resucitados para pasar la eternidad con Cristo en los cielos. Todas estas pruebas fueron parte de los milagros que sucedieron, hermano. Y nosotros tenemos la esperanza. Yo tengo la esperanza que no importa lo que esté pasando aquí, mi vida está en manos del Señor. Y que algún día, ¿cuándo es? No sé. Algún día, Cristo viene. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, hermano, y después los que queden, ¿verdad? Yo le pido al Señor, Señor, yo quiero estar ahí cuando tú vengas. Por eso me quedé en 39. Ya no cumplo más, porque yo estoy esperando a Cristo. ¿Quién está esperando a Cristo aquí? Amén. Yo estoy esperando a Cristo, hermano. Y van a venir cosas, hermano, van a venir enfermedades, van a venir todo, pero nosotros tenemos la certeza con quién estamos y dónde hemos de ir y dónde estaremos pasando la eternidad. Yo la voy a pasar en el cielo con Cristo. ¿Dónde la vas a pasar tú? Amén. O sea, ya hemos hablado de la muerte del Señor. Ahora vamos a seguir viendo la resurrección del Señor. Y hoy empecé rápido porque, hermano, tengo información para 10 días, pero la vamos a hacer nada más que en media hora. Amén. Así que ya vimos los 7 milagros que sucedieron. Yo me imagino que todo el sitio donde esto sucedió se preguntaron, ¿te enteraste? No había celulares, hermano. No había ni teléfono de los de antes de marcar, ¿verdad? Si hoy los nenes tuvieran que usar ese teléfono, andarían así, hermano. En vez de estar haciendo así, estarían haciendo así. ¿Por qué? Porque los nenes desde que nacen salen con el dedito ya, el dedito celular, hermano. Gloria presentó aquí una vez un video de que le quitaron a un nene. ¿Cómo qué edad tenía, Gloria? Un adolescente, ya debe ser más grande. Pero le quitaron el teléfono, hermano, y formó una gritería. Increíble, hemos acostumbrado a nuestros hijos a que dependan del teléfono, hermano. Y nosotros mismos hemos caído y los teléfonos nos tienen controlados. Yo una vez pregunté en la iglesia, y a lo mejor me atrevo a preguntarlo esta mañana también, ¿quién sale para el trabajo y cuando ve que se le ha olvidado el teléfono celular regresa a su casa a buscarlo? Aquí hay dos personas honestas, fíjate, las dos mujeres. Los hombres dicen, a mí nunca se me olvida. Y si se me olvida, tengo otro en el carro, en el auto. Hermano, estamos dependiendo de un teléfono y de las cosas de esta vida en vez de depender de Cristo Jesús. Mire, ahora mismo Facebook está metido en uno de los problemas más grandes porque estaban usando la información que estaba allí para otras cosas, hermano. Hace muchos años yo lo dije, la información que ustedes piensan que es privada, algún día se la van a hacer pública. ¿Cuánto? 70 billones fue que perdió en estos días, ¿verdad? 300 billones. Una corporación se está eliminando, hermanos. Para que la gente vea que lo que es del mundo viene y se va, pero lo que es de Cristo permanece para siempre. Y nosotros tenemos que buscar al Señor. Tenemos que estar agarrados del Señor. Un día sí y el otro también. Y que nada, oiga esto, nada. ¿Qué quiere decir nada? Nada. Ni nadie, nada, ni nadie nos separe del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque ahí es que está la vida eterna, hermano. Todas estas cosas que han venido es para separar al hombre de Dios. Cuando el hombre pone su atención, fija su atención en otra cosa que no es Cristo, está caminando de espaldas al Señor. Dios nos ha llamado ¿para qué? Para llevarnos de la mano y que caminemos con Él, porque Dios tiene grandes promesas para su pueblo. Amén. ¿Quién la quiere ver? Hay que serle fiel al Señor. Si no le somos fiel al Señor, jamás las veremos. Mire lo que dice Cristo. Ahora vamos a hablar de la resurrección. Ya hablamos de la muerte. Vamos a hablar de la resurrección. Busquemos Juan, el Evangelio de Juan 11, 25. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza de nosotros, que dejaremos este mundo por la muerte física, pero tendremos una vida eterna con Cristo en los cielos, que es la vida espiritual. Esa es la esperanza, esa es mi confianza, que yo sé que algún día, hermano, algún día yo tendré que dejar este mundo, pero no lo voy a dejar para irme por ahí, lo voy a dejar para irme con Cristo, para vivir con Cristo por una eternidad. Yo sé dónde voy. El mundo no sabe ni para dónde va, hermano, ni de dónde viene, ni de dónde va, porque cuando yo estaba en el mundo, yo no sabía de dónde venía, ni de dónde iba. Mi mamá tenía un montón de cargos en la iglesia popular, pero era espiritista. Todos los días que la había reuniones espiritistas en casa, hermano. Y eso era lo que yo conocía. Eso era lo que yo conocía, el espiritismo, y yo no conocía, aunque estudiaba en un colegio de la religión popular, conocía el espiritismo. Pero el 19 de agosto de 1975 conocí yo al Señor. Mire, nunca se olvide de la fecha en que usted se convirtió, porque esa es la fecha donde usted verdaderamente nació. Nació en Cristo Jesús. Hermano, me encontraba yo sin trabajo. Como dicen en mi país, laupe. Usted no sabe lo que es laupe, pero si lo repite muchas veces, va a saber lo que es. Laupe, 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 laupe. No tenía trabajo, no tenía dinero. Estaba pasando por un momento difícil. Estaba tocando bailes cuando aparecían, yo era músico también. Y fui a un hogar donde un amigo mío y predicaron a Cristo. Yo no me convertí ese día. Pero fui a tocar el sábado. Oiga, gente, yo quiero que usted escuche esto. Yo fui a tocar un baile ese sábado. Hermano, y cuando terminaba de tocar, yo no podía quedarme en el sitio. Yo me tenía que ir afuera del carro. Había algo que me impedía. Nunca tomé en mi vida, así que... Pero había algo que me impedía estar. Terminé el baile a las 3 de la mañana y me quedé porque como pagaban en cash, pues... Ese día yo podía irme con dinero. Esperé que pagaran y me fui. Y, hermano, era algo que había en mi vida. Yo no sé si a usted le ha pasado. Era como una ansiedad. Yo tengo que ir a la iglesia, yo tengo que ir a la iglesia, yo tengo que ir a la iglesia, yo tengo que ir a la iglesia. Llegué a casa y me bañé. Me vestí y a las 8 de la mañana yo dije, yo voy a buscar esa iglesia. Quedaba 2 horas de casa. Yo dije, yo voy a buscar esa iglesia. Y me fui. Hermano, y me metí por un barrio, me llamaba Malpica, por allá por Río Grande. Me metí por Malpica y cuando yo entré, hermano, yo caminaba 1 minuto a una iglesia aquí, una iglesia yo, y yo dije, ¿pero qué es esto? Yo nunca me había fijado que hubiesen tantas iglesias. Y yo preguntaba, ¿dónde queda la iglesia Betel? Y me decían, un poquito más adelante. Iba un poquito más adelante. ¿Dónde queda la iglesia? Un poquito más adelante, hermano. Y por fin, yo llegué a la iglesia. Era más chiquito, bueno, toda la iglesia era como una tercera parte de esto. No había piso. Era en madera y faltaban tablas. Y usted tenía que entrar como el hopscotch. Así, porque si no, el salón que de los jóvenes eran penca. Pero se metían ahí, hermano, como 300 y 400 personas, a alabar y a glorificar a Dios. No dejes que nadie ni nada te impida alabar y glorificar a Dios. Cuando yo llegué allí, yo veía a todo el mundo de las manos levantadas, alabando a un Dios grande y maravilloso, hermano. Y yo me senté allí, ¿usted sabe a qué? A llorar. Y yo lloré. Y lloré. Y lloré. Y lloré, y no podía parar de llorar. Y cuando dijeron, ¿quién quiere entregarle el corazón a Cristo? Yo fui el primero. Gloria a Jesús. Y le entregué mi corazón a Cristo. Hermano, y tuve una sonrisa con llanto, pero tuve una sonrisa. Que yo pienso que no se me ha ido. ¿Se me ha ido la sonrisa? No. Que todavía la sonrisa no se me ha ido. La otra semana volví para la iglesia y me llevé un primo mío, que era más travieso, que era aceite castor, por no decir malo. Bueno, hicieron otra vez el llamado y yo pasé. Y yo vi que a todo el mundo le pusieron la mano y a mí me ignoraron. Bueno, fui el tercer domingo. Hicieron el llamado y yo pasé. Cuando terminé, los pastores me llamaron y me dijeron, mira, ven acá. Uno le entrega el corazón a Cristo una sola vez, me dijeron. Tú estás pasando todos los domingos. Y yo le dije, yo no le puedo pedir al Señor que me dé más corazones. Porque, hermano, déjeme decirle una cosa. Yo había experimentado muchas cosas, yo había viajado muchísimo tocando, yo tocaba en televisión constantemente, yo hacía un montón de cosas, hermano, pero nunca en mi vida, nunca en mi vida había sentido el gozo de la salvación. La salvación trae un gozo tan grande, hermano, que no importa por lo que tú estés pasando, hay gozo. Hay gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muerte y resurrección y que nosotros vamos a resucitar un día y vamos a estar al lado de Cristo por una eternidad. Por una eternidad, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo puedo yo olvidarme de la fecha en que yo le entregué el corazón a Cristo? ¿Cómo puedo yo olvidarme de lo que hizo Cristo por mí en la cruz del Calvario? ¿Cómo puedo yo olvidarme? ¿Cómo puedo yo cambiar un día de culto por las cosas de este mundo que perecen, que hoy están y mañana no están? Hoy le celebran el cumpleaños hasta las muñecas. Yo quiero celebrar a Cristo un día sí y el otro también. Yo quiero celebrar a Cristo todos los días porque yo he creído en las promesas del Señor. ¿Tú has creído en lo que el Señor dice? ¿Tú le crees a Dios? Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Después llevé a mi papá a Cristo. Llevé a mi mamá a Cristo. Llevé a muchos de los tíos míos a Cristo. ¿Qué me estoy yendo, hermano? Porque cuando usted está agradecido de lo que Dios ha hecho y usted tiene la certeza de que como Cristo resucitó, nosotros también vamos a tener vida eterna. Hermano, no hay quien lo aguante a usted. Amén. Qué bueno, hermano. Qué bueno es haber conocido a Cristo. Qué bueno es vivir para Cristo. Así que Cristo dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Muerto en qué? Muerto en pecado. ¿Quién sabía que el pecado mata? ¿Quién sabía que el pecado aleja al hombre de Dios? Y Cristo murió y resucitó para que nuestra esperanza, para que supiéramos que con Él hay muerte en este mundo, pero vida eterna. No podemos cambiar. Un dicho de mi país, China por botella. Las chinas son las naranjas, ¿verdad? Te pasaba un hombre a un carrito y llevaba naranja. Y usted le daba una botella y él le daba una naranja. Y después él iba y vendía la botella. Porque todo, no, nada era disposo, porque en aquellos tiempos todos los reciclaban. Así que la resurrección, mire lo que dice Hechos 2:32, los Hechos 2:32. Cuando lo tenga, déle una sonrisa al Señor. e iglesia más simpática. Amén. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Está oyendo? Dice después, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. No solamente nos da vida eterna, sino también que nos llena de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Y el que ha creído en el Señor nunca más estará solo. Cristo está con nosotros. Hoy, mañana y siempre. Pero el que no tiene a Dios, vamos a ver en la Biblia, vamos a Apocalipsis capítulo 20. El que tenga Biblia, sepa que después de Apocalipsis viene la concordancia. Si llegó a la concordancia, se pasó de Apocalipsis. Yo quiero que usted oiga esto, hermano. Y esto nos va a dar un boost. Dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado, estoy en el verso 11, 20, 11. Y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. O sea que todo el mundo va a morir, no importa que sea grande o sea pequeño. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Van a morir los reyes, van a morir los generales, van a morir los presidentes, van a morir hasta los pigmeos, dice ahí. Dicen grandes y pequeños, ¿verdad? Y los vi de pie ante Dios. Dice que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según las obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Y dice que aquello está caliente, hermano, y que cada día está más caliente. Y oiga esto, hermano, oiga esto. Cuando nosotros nos convertimos, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. ¿Quién sabía eso? Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y mire cómo termina el verso 15. Y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué me estoy yendo? Él resucitó para darnos el ejemplo del que cree en Él, sepa que tenemos vida eterna. Y en este mundo, los que estamos aquí, hermano, todos, lo más probable, si el Señor lo viene mañana, tendremos que morir en este mundo de algo. Amén. Pero nos morimos con la seguridad. ¿Qué me estoy yendo? Con la seguridad de quiénes somos y dónde vamos a pasar la eternidad y con quién vamos a vivir. Y dice más que tendremos en los cielos una casita. No. Una mansión, hermano. una mansión. Pero a mí no me importa la mansión, a mí lo que me importa es que tengo vida eterna y voy a ver al Señor. A mí lo que me importa es que voy a ver al Señor, que voy a estar con Él en un sitio donde no hay enfermedad, donde no hay nada de estas cosas, hermanos, que nos pasaremos cantando y alabando al Señor. El que no le guste, hermano, mire, esto es lo que vamos a estar haciendo. Empiece a alabar al Señor, empiece a glorificar al Señor, empiece a levantar la mano y decirle: Señor, gracias, te amo de manera especial, tú eres Rey y Señor de mi vida. Lléname, llena de tu presencia cada día más. Nosotros no nos vamos a quedar, nosotros si le somos fieles al Señor, pasaremos la eternidad con el Señor. Así que no importa lo que pase, nosotros somos de Cristo y eso no hay quien te lo quite, tú lo dejas, pero nadie te lo puede quitar. Pastor, ¿cómo que yo lo dejo? Bueno, pues si tú te pones con las cosas del mundo y prestarle más atención a las cosas del mundo que a las cosas de Dios, a lo mejor viene el Señor y te encuentra en una fiesta. Y tú dices: uy, aquí no falta nadie, pero cuando llegas a lo mejor a tu casa y tienes padres que son cristianos, y dices: ¿dónde están papi y mami? Y empiezas a buscar, y empiezas a abrir las puertas de tu casa, y empiezas, hermano, y a lo mejor el carro prendido en la marquesina, y dice: ¿qué pasó? Y después te das cuenta, y dice: me dejaron. Pero no tiene la culpa el que te dejó, tiene la culpa el que fue dejado. Amén. Por eso yo insisto en que vivamos una vida santa, santas para Dios. Pastor, eso es difícil. Yo no he dicho que es fácil. Yo no he dicho que es fácil. Pero yo he dicho que es posible. Para el que cree. ¿Cuánto? Todo es posible, hermano. Para el que cree, todo es posible. Y yo creo. ¿Quién aquí cree conmigo? Gloria a Dios. Hermano, yo estoy esperando ese día. Yo se lo digo en serio, yo estoy esperando ese día. Cuando llega diciembre 13, Gloria, me dice otro año más, yo digo: no, Gloria, no, déjame en 39, no me molestes de ahí. Ha llegado el momento en que ya ella me pasó. ¿No? Gloria a Dios. Ahora yo le quiero decir algo para que vea. Búsquese primera de Corintios 15, del 12 al 14. Y para mí este texto es tremendo. Primera de Corintios, ¿qué dije? 15. ¿Qué verso? Del 12 al 14. Vamos a ver si los encuentro por aquí. Primera de Corintios 15, del 12 al 14. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Pero Cristo resucitó. Cristo resucitó. Y Cristo viene a buscar la iglesia. No viene a buscar huevitos de conejo. Viene a buscar la iglesia. Y la iglesia son aquellos que están viviendo para Cristo, que han dejado de un lado al mundo. Y que usted no puede ser hoy cristiano y mañana mundano, y después cristiano y para el pasado mundano. Tenemos que ser todos los días, buscar al Señor. Yo tenía en la iglesia un muchacho que no decía mundano, él decía munduano. Él decía que él no era munduano. Pero hermano, tenemos que cuidarnos, porque hoy sabemos, pero mañana no. Tenemos que estar preparados, que practique dos cosas. Yo siempre digo, si a Dios le gusta, a mí me gusta. Si a Dios no le gusta, a mí no me gusta. Amén, prepárese y mire, prepárese frente a un espejo y haga así, mire. Eso. Ejercicio. ¿Quiere fumar? ¿Quiere beber? ¿Quiere hacer? Prepárese. Ahora también prepárese para cuando sepa hacer así. ¿Quiere alabar a Dios? ¿Quiere pasar al frente y decirle a Dios cuánto le amo? Tiene que practicar los dos. Amén. Pero tiene que estar seguro, hermano, que muchas veces que yo por no herirlo me fui con él. Hermano, cuidémonos. Cristo viene pronto y viene a buscar una iglesia sin manchas ni arrugas. Una iglesia donde yo quiero estar. Porque nosotros cuando estamos en Cristo no morimos. Podemos morirnos en esta vida, pero nuestra alma va a Dios que la dio. Y algún día se unirá con otro cuerpo, que se llama ¿cómo? Cuerpo glorificado, hermano. Gloria a Dios. Hechos 2:32, mire cómo dice. Y Hechos 2:32. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Yo soy testigo del poder de Dios, de los milagros que Él ha hecho en mí. ¿Pero qué milagro ha hecho en usted, pastor? Que me salvó. Yo estaba muerto en pecado y Cristo vino. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor que la vida eterna? Nada. Ahora le voy a explicar algo bien importante, hermano. Hubo dos personajes que eran apóstoles. Y en el transcurso le habían fallado a Dios. ¿Sabe quiénes son? Me imagino que sí. Por las caras veo que sí saben. Pero no les voy a preguntar, porque se me adelantan. Pero uno de ellos fue Simón, Cefas, y también le decían, Pedro. También le decían Pedro. Vamos a ver lo que le pasó a Pedro. Tengo aquí más papeles con una imprenta, hermano. Lucas 22:54-62. Lucas 22:54-62. Y se le pegaron las páginas. Lo tiene. Dice, y prendiéndole, le llevaron a Jesucristo, ¿verdad? Y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Nunca siga al Señor de lejos, hermano. Si va a seguir al Señor, sígalo cerca, donde lo vea, donde lo pueda adorar. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó. diciendo: mujer, no lo conozco, gloria a Dios. Y dije: espérate, mujer, no lo conozco. El gloria a Dios se lo puse yo. Mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Y otra persona, que se llamaba Tomás, el Dídimo, ¿usted sabe lo que quiere decir Dídimo? Himagua. ¿Usted sabe lo que quiere decir Himagua? Gemelo. ¿Usted sabe lo que quiere decir gemelo? Guareto. Entonces, dice que Tomás era el que era gemelo, ¿verdad? Está bien. Dice que Tomás tampoco creía. Y dice que cuando Cristo resucitó, se le presentó a los apóstoles. Y Tomás no estaba. Cuando vino Tomás, le dijeron: ¡tacho, lo que te has perdido! Cristo vino y estuvo aquí con nosotros. ¿Por qué nos abandonaste y te fuiste? Usted tiene que estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, porque Cristo viene pronto, hermano. Y dijo: yo, si no meto los dedos en las manos de él y meto mi mano en el costado, yo no creo que él haya resucitado. A estas dos personas, el Señor los tenía en su corazón, porque Dios los había llamado como apóstoles, y los dos en este momento le habían fallado. Cuando Cristo resucita, está en la tierra unos cuantos días, después se los voy a enseñar, ¿verdad? Y primero vamos a coger a Tomás. ¿Qué otro nombre tenía Tomás? Dídimo, pero también le llaman el incrédulo. Él le decían el incrédulo. Vamos a ver lo que pasa con la incredulidad. Vamos al capítulo 20 del libro de Juan. Estamos paseando por la Biblia hoy. Juan capítulo 20. Vamos a buscar del 24 en adelante para que veamos. Ahí vamos a encontrar la historia completa. Lo tiene, yo lo voy a dar lectura. Dice: pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Firme. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y Jesús llegó. Recuérdense que Jesús, después que resucita, está un tiempo en la tierra, y después le voy a enseñar otras cosas. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de él, y les dijo: pasa a vosotros. Oiga, tenía las puertas cerradas, todo estaba cerrado, pero él pasaba las paredes porque tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo como el que nosotros también algún día hemos de tener. Oye, entonces, y se puso en el medio y dijo: pasa a vosotros. Recuerde algo, que él no quería ni que Pedro ni Tomás se perdieran, porque uno lo había negado y el otro era incrédulo que no creía que él había resucitado. El verso 27 dice, dijo a Tomás, le puso la mano y le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué me estoy yendo? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Yo siempre he dicho que esta es la conversión de Tomás. Reconoció al Señor como Señor y Dios. Y le dijo, Señor mío y Dios mío. Dios sabía que tenía algo con Tomás y con Pedro que tenía que arreglar antes de que él se fuera. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Esos somos, como dicen allá, nosotros. Esos somos nosotros, que no lo hemos visto, pero sí sabemos que existe. No lo hemos visto, pero sabemos que está vivo. No lo hemos visto, pero sabemos que viene pronto a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. No lo hemos visto, pero sabemos que está vivo. No lo hemos visto, pero sabemos que nos dio la vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. ¡Oh, santo! Dios es bueno. Así que vio que Tomás dijo, uno menos. Pero me queda Pedro. ¿Cuántas veces lo negó Pedro? Tres veces. Una, dos y tres. Vamos a ver lo que hizo con Pedro. Dice, yo no podía irse, hermano, si no arreglaba con estos dos. No me hable de Judas, que no vamos a hablar de eso. Pero vamos a hablar de Tomás y de Pedro. Vamos a buscar Juan 21, ahí mismo, ¿verdad? Vamos a empezar por el 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Hay una diferencia entre apacentar y pastorear. Uno apacienta a los que son chiquitos y no saben todavía, y a veces hay que cargarlos y todo. La oveja se pastorea, pero el cordero se apacienta. Le dijo, apacienta mis corderos. Se le quedó mirando y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, ¿cuántas veces Pedro lo negó? ¿Y cuántas veces lo está confrontando el Señor? Tres veces. Fíjense qué detalle más importante. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció. Yo estoy seguro que se recordó las veces que él lo negó. De que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hay cristianos más maduros, hermano, que necesitan ser apacentados porque siempre se quieren ir del rebaño. Siempre están haciendo lo que no debe. Mire, no importa lo que usted esté haciendo. Si usted no está haciendo lo que Dios quiere, hoy es día para tornarse y decir no más. De hoy en adelante voy a vivir para Cristo y no voy a permitir que nada ni nadie me separe de Cristo. Cuando me enseñen algo de lo que a mí me llama la atención, lo voy a hacer así. X. ¡Fuera! Hermano, porque qué triste venir a la iglesia y decir que somos cristianos y vivir haciendo las cosas que el mundo hace. De ahí nos sacó el Señor. Y si nos sacó el Señor de ahí es porque no es bueno que lo hagamos. Mire, yo me fumaba 3 paquetes de cigarrillos al día. Tres paquetes. Y venían 20. 60 cigarrillos al día. Yo dormía con una cajetilla de cigarrillos al lado de la cama. Y si pasaba un camión y tocaba bip, bip, la bocina, yo me levantaba. Una vez fui a la universidad a visitar a unos amigos míos y yo vi a alguien fumando y comiendo. Y dije, fuchi, yo terminé fumando y comiendo. Me fumaba 3 paquetes de cigarrillos al día y cuando iba a tocar, me fumaba 4. 3 más 1. El día que yo conocí al Señor. Yo no tuve que decirle, no fumo más. Jamás me dieron deseos de fumar. Jamás en mi vida me dieron deseos de fumar. Todas las cosas que tenía, las rompí, que no eran de Dios. Ya hago el cuento de los chinitos. Yo tenía unas imágenes de unos chinitos colorados que me habían dado de una persona que era santera, que creía en todas esas cosas, hermano. Y yo lo primero que pensé fue en los chinitos. Y antes se usaban el zafacón, un dron de metal grande. Y yo fui y busqué los chinitos que me dieron. Y los eché allí con papel. Y tenía como lighter fluid. ¿Cómo se llama eso en español? Lighter fluid. Ok. Y cogí leche. Prendí un fofo y se lo tiré. Salió aquello para arriba que yo me asusté. Hermano, y se quemó todo lo que había en el dron. Y cuando miré, estaban los chinitos muertos de la risa. Yo dije, ¿ahora qué yo hago? Pues volví, le eché más papel y cogí, me quedaba, y le eché más lighter fluid. Le prendí el y me quedé allí. Hermano, se apagó el fuego y yo dije, ¿miro o no miro? Y me dio almost look, casi miro. Mire, hice así. A los chinitos muertos de la risa. Y eran de madera. Ay, hermano, yo fui a buscar mi lighter fluid, mi líquido de encendedor, y hice así de... ¿Yo te has visto? Ya no le salían gotitas, ¿no? Le eché unos papelitos y los encendí, pero esta vez me fui a la sala y empecé, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. ¡Quema los chinos! Digo, los que están en el, no los que están en China. ¡Quema los chinos que están en el zapacón! ¡Quema los chinos que están en el zapacón! ¡Quema los chinos que están en el zapacón, hermano! Y llorando, orando. Cuando me levanté, fui al zapacón, ahí estaban los chinos. Me les quedé mirando, hicieron... Y se deshicieron delante de mí y se convirtieron en ceniza. ¡Es bueno Dios! Dios escucha la oración, hermano. Amén. Y yo no sé, a veces me veo en el espejo y yo digo, ¿qué me pasa a mí? Amén. Gloria a Dios. Así que vimos cómo hubo 7 milagros cuando Cristo murió. Después vemos entonces todas las cosas que pasaron en el tiempo que Cristo estuvo resucitado antes de ascender al cielo. Busquemos Hechos capítulo 1. Mira si está al otro lado. ¿Quién ahí? Ya Cristo había resucitado, y dice el verso 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, fuera de toda duda, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aleluya. Es importante que se predique el reino de Dios, porque ahí es que vamos a pasar la eternidad, hermano. Es importante que sepamos a dónde vamos. Es importante que sabemos, que sepamos cómo ir al reino del cielo. Es importante que sepamos cómo debemos vivir como cristianos. Y Dios le está haciendo un llamado a la iglesia. Arrepentimiento. Dios le está haciendo un llamado a la iglesia, hermano, a que le den al Señor la posición que Él se merece. Él es Dios. Él es nuestro Salvador. Él es el Cristo. Hermano, que saquemos el mundo que está metido en nosotros, como destruyendo nuestra fe, destruyendo, enseñándole a nuestros hijos cosas primero que a Dios. Necesitamos, hermano, hogares cristianos, hogares que vivan para Cristo, que el mundo no sea impedimento para ellos en seguir a Cristo. Cristo viene pronto, que no te cogen una fiesta. Cristo viene pronto. En estos días, Gloria se mete en un cuartito que nosotros tenemos en la casa. Tenemos un sofá allí. Y Gloria va todos los días y se mete y está allí 2 y 3 horas leyendo la palabra y gastando de esto amarillo que lo marca todo. El highlighter. Y ya se mete esta mañana, a las 4 de la mañana. Me dijo, hoy no terminé de hacer mis oraciones. Y se va para el cuartito orar y a leer la palabra, a las 4 de la mañana. Y yo cojo mis sábanas, me voy detrás de ella. Pero en esos días yo estaba sentado, estaba leyendo algo de la Biblia y sentí como un fuego en mi corazón, hermano. La Biblia dice, traté de detenerlo, pero no pude. Yo sentí un fuego en mi corazón, pero que me quemaba las entrañas, hermano, de todo por ahí. Me quemaba. Y Dios me dijo, búscame. ¿Cómo usted puede encontrar a Dios si no lo busca? ¿Cómo usted puede serle fiel a Dios si no lo busca? Dios, búscame. Y yo sentí ese fuego en mí. Hermano, búscame. Yo dije, yo tengo que decírselo a la iglesia, que Dios quiere que le busquen en espíritu y en verdad. Dios quiere somos nosotros. Y tenemos que tomar una decisión en nuestra vida. ¿Vamos a seguir al Señor o no vamos a seguir al Señor? Amén. Yo quiero hacer una pregunta antes. ¿Habrá alguien aquí que no haya conocido al Señor y le quiera entregar su corazón hoy al Señor? ¿Habrá alguien que no haya conocido al Señor y quiera entregarle el corazón al Señor después de haber oído las bendiciones que Dios tiene para la iglesia? Amén. Repito entonces, digo, voy para la segunda parte. ¿Quién quiere dedicarse más al Señor en su vida? ¿Quién quiere buscar más al Señor? ¿Quién quiere mantenerse como una lámpara ardiente y brillando para Cristo? Si hay alguien, póngase en pie, queremos hablar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Hermano, toquense ahí un nuevo amanecer. Medite, hermano, medite en lo que hemos escuchado y medite en lo que, por lo cual usted se está levantando. Cristo viene pronto, viene a buscar una iglesia sin manchas y arrugas, viene a buscar cristianos que le alaben, que le adoren en espíritu y en verdad. Viene a buscar cristianos que no sean dominados por el mundo ni por las cosas del mundo. Viene a buscar gente que sea verdaderamente discípulos del siervos del Señor. Aleluya, santo. Y hay un nuevo amanecer para todos nosotros. Óigalo para que vea.
Sí, Señor. Hay un nuevo amanecer en Cristo. Hay un nuevo amanecer en Cristo Jesús, Señor. Tal que nada pueda ver, aunque no pueda entender. Hay un nuevo amanecer en Cristo. Hay un nuevo amanecer en Cristo.
Aleluya, gloria a Dios.
Hay un nuevo amanecer en Cristo Jesús, Señor, te amamos. Aunque nada pueda ver, aunque no pueda entender. Hay un nuevo amanecer en Cristo. Hay un nuevo amanecer en Cristo. Hay un nuevo amanecer en Cristo Jesús. Y aunque nada pueda ver, aunque no pueda entender, hay un nuevo amanecer en Cristo. Hay un nuevo amanecer en Cristo.
Hay un nuevo amanecer, hermano.
Hay un nuevo amanecer.
Deja que hoy amanezca Cristo en tu vida.
Aunque nada
podemos adorar, podemos buscar tu rostro.
Aunque no
que nada ni nadie.
Hay un nuevo
pueda separarnos del Señor. Amén, aleluya.
En Cristo. Y aunque nada pueda ver, aunque no pueda entender, hay un nuevo amanecer en Cristo Jesús.
Gracias, Señor, porque tú hablas. ¿Y cómo hablas, Señor amado? Damos gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios amado. Somos débiles, Señor, pero necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu fortaleza en nuestras vidas, Señor, porque queremos caminar contigo. Todo el tiempo, Señor, no queremos ser cristianos part-time, Señor. Queremos ser cristianos a tiempo completo, Señor amado. Ayúdanos, cuídanos, guárdanos, Señor. Y si hay algo en nosotros, Padre, que a ti no te agrade, Señor, ayúdanos. Para que podamos salir de eso. Quítalo, Señor, ahora mismo, en el nombre de Jesús, Señor, quita todo impedimento, Señor, que no nos permite darte el 100% de nuestra vida, Señor, cuando eso tú diste por nosotros, mi Dios amado. Te pedimos que nos bendigas, que nos guardes, que nos fortalezca, Señor, y que meditemos en estas palabras, Señor amado, y pon en nosotros el quererte, el buscarte, el leer. El decirle a la gente, Señor amado, especialmente a nuestra familia, que sin Cristo nada somos y nada podemos hacer, que te necesitamos, Señor, y que hay nueva vida en Cristo. Nueva vida. Gracias, Señor. Y ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios los bendiga. Saludaos vosotros a los unos.